¿Y saben ustedes lo que significa la palabra Ezequiel? Significa Dios me fortalece o Dios es mi fuerza. No importa cuánto la gente nos desprecie, nosotros seremos fortalecidos. Despreciados, sí, despreciados por el pueblo, pero fortalecidos por Dios.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En esta serie de mensajes del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Ezequiel. Y en este segundo mensaje, seguiremos considerando los primeros versículos del capítulo 1. Ezequiel es un libro que se compone de visiones. El profeta Ezequiel era un hombre joven, de 30 años de edad, que apenas había terminado su aprendizaje para servir como sacerdote cuando recibió estas visiones. Nosotros también necesitamos recibir visiones de parte de Dios respecto a su plan divino y su propósito eterno. Si hemos de recibir tales visiones, nosotros, al igual que Ezequiel, debemos prestar atención a tres asuntos. En primer lugar, el sitio en el cual nos encontramos. En segundo lugar, la clase de persona que somos. Y en tercer lugar, las condiciones necesarias para recibir las visiones. Podremos aprender mucho acerca de estos tres asuntos cruciales en las páginas del libro de Ezequiel. Pues bien, hoy continuaremos con el mismo tema del mensaje anterior que se titula Palabras de Introducción. Y nos acompaña Sterling Bayasi. Bienvenido, Sterling.
Es un privilegio participar en el Estudio Vida de Ezequiel.
Sterling, ¿nos puede hacer una breve introducción respecto al Estudio Vida de Ezequiel?
En el Estudio Vida de Ezequiel, Witness Lee inició formalmente el Estudio Vida de la Biblia en la primavera de 1974, pero estos mensajes de Ezequiel fueron dados 3 años antes, es decir, en 1971. Al iniciar este Estudio Vida del Antiguo Testamento, Witness Lee consideró que había abarcado adecuadamente el libro de Ezequiel durante los mensajes que dio en 1971, así que los incorporó al Estudio Vida. Estos mensajes se basan en esa conferencia de 1971 y están llenos de luz, especialmente en cuanto a la vida y la edificación.
Gracias. En el mensaje anterior vimos un estupendo paralelo entre el libro de Ezequiel y el libro de Apocalipsis. Podríamos decir que son como libros hermanos. ¿Qué tal si usted nos dice algo breve respecto a las similitudes más obvias?
Por supuesto, la más obvia es que el pueblo de Israel se encontraba bajo cautiverio en el país extranjero de Babilonia. Y también Apocalipsis habla mucho acerca de Babilonia en los capítulos 17 y 18. También tenemos similitudes como los diferentes ríos y la corriente del mundo, los cuales hacen contraste con el río de agua de vida en Apocalipsis 22. Por consiguiente, hay un gran número de similitudes entre estos dos libros.
Muchos expositores de la Biblia han estudiado el libro de Apocalipsis junto con el libro de Ezequiel, ya que son libros que se acompañan muy bien. De hecho, el hermano Lee hizo un estudio paralelo acerca de Apocalipsis usando Ezequiel. Y en este primer segmento se hablará acerca de los dos ríos que usted mencionó. Antes de comenzar, queremos leer algunos versículos. En Ezequiel 1, del 1 al 3, dice: Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, el día 5 del mes, que estando yo entre los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. El día 5 del mes, era el quinto año de la cautividad del rey Joaquín, vino palabra de Jehová expresamente al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y allí la mano de Jehová estuvo sobre él. En estos versículos se menciona un río, y en Ezequiel 47:1 se menciona otro río. Allí dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí, fluía agua de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la casa miraba al oriente, y las aguas descendían por debajo del lado sur de la casa al sur del altar. Y en el versículo 9 del mismo capítulo dice: y todo ser viviente que bulla por doquiera que entre el río vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y las aguas del mar serán sanadas, y todo aquello donde llegue este río vivirá. Con estos versículos, escuchemos a Witness Lee y el estudio vida de Ezequiel. Adelante.
Ezequiel era un aprendiz de sacerdote. Él había comenzado su tiempo de aprendizaje. Él era un aprendiz. Para ver las visiones necesitamos la madurez. Para aceptar, para tomar las visiones, necesitamos la madurez. Uno no puede ver estas cosas cuando todavía es joven. Para ver las visiones, Ezequiel necesitaba la madurez de 30 años. Debemos poner nuestros ojos en el Señor para que nos conceda tener cierta madurez en vida, para que podamos aceptar, recibir, tomar en nosotros todas las cosas espirituales. Ahora vayamos al segundo punto, que es el lugar para comenzar a ver las visiones. Esto fue en la tierra de Caldea. Ustedes saben que Caldea era el lugar donde Babel comenzó. Y tenemos que saber que Babel es el título en hebreo, que significa en realidad Babilonia en griego. Así que Caldea era Babilonia. Este era el lugar. Ezequiel vio las visiones en el lugar donde Satanás había comenzado, junto con el pueblo caído, la rebelión más grande que se hizo contra Dios. Pero, aleluya, fue en ese lugar que Abraham también fue llamado por Dios. Y esto es bueno. Pero aquí tenemos que decir, lamentablemente, que el pueblo escogido han sido llevados de regreso a Babilonia, al lugar de donde salió su antepasado Abraham. Este era el lugar. Y Ezequiel también nos dijo que él estaba allí junto al río. Y esto es muy significativo. En este libro tenemos dos ríos. Un río es llamado Quebar en el capítulo 1. Y el otro está en el capítulo 47. Uno de los ríos arrastra al pueblo alejándola de Dios. Y el otro es el río que trae a la gente a la vida de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes que hoy en día, en esta tierra, todavía están estos dos ríos? Un río es una tendencia, es un curso, es una inundación, es una marea de este mundo. Es este el río de Babilonia que aleja al pueblo de Dios. Pero aleluya, también hay otro río en la tierra donde todo ser viviente que bulla por donde quiera que entre el río vivirá. Pero yo quiero preguntarles, ¿junto a qué río están ustedes hoy día? ¿Están juntos al río Quebar o junto al río de donde fluye la morada de Dios?
Aquí hay algunos asuntos sobre los cuales necesitamos recibir una visión de parte de Dios. Ezequiel no era un adolescente, sino que ya había cumplido 30 años de edad y había concluido su aprendizaje en el sacerdocio. No hay duda, esto es muy revelador, ¿verdad?
Por supuesto que sí, Víctor. Esto significa madurez. El sacerdote solo podía iniciar su servicio formal a la edad de 30 años y se prolongaba hasta los 50. Desde los 25 años hasta los 30 se llevaba a cabo el aprendizaje. Por consiguiente, Ezequiel estaba calificado y era maduro para recibir las visiones de Dios, al igual que estaba calificado para presentarlas al pueblo de Dios.
Hablemos en forma breve acerca del lugar donde estaba Ezequiel. Él recibió visiones en Caldea, el cual era el lugar de Babel o Babilonia. Sin lugar a dudas, este es un lugar muy significativo en las Escrituras. ¿No es así?
Eso es cierto. Recordemos que Abraham fue llamado a salir de Ur de los Caldeos para producir una nación grande, la nación de Israel. Varios siglos después, la nación de Israel fue traída de regreso a este mismo lugar bajo cautiverio. Por tanto, Babilonia es un lugar muy significativo.
El pueblo de Dios había sido sacado de la tierra que Él les había prometido y fue llevado de regreso al lugar de rebelión. Históricamente, este es el lugar donde se llevó a cabo la primera gran rebelión en contra de Dios, instigada por Satanás, edificando la Torre de Babel. ¿Qué nos puede usted decir acerca del río que conduce a las personas de regreso a un lugar así?
El pueblo de Israel había sido llevado por Dios a la tierra de Canaán, la cual es un tipo de Cristo. Que el pueblo de Israel hubiera sido sacado de esta tierra y conducido a otra tierra, a la tierra extraña de Babilonia, significa que había perdido el disfrute y la experiencia de Dios. Asimismo, nos puede suceder a nosotros como creyentes si perdemos el disfrute y la experiencia de Cristo. Esto no es algo insignificante. Otro problema es que después de perder el disfrute y la experiencia de Cristo y ser conducidos a la tierra de Babilonia, allí se encuentra un río que es la tendencia, la dirección, la corriente de este mundo actual. Esta corriente nos arrastra, alejándonos de Dios, alejándonos de su propósito y de su economía. Si permanecemos en el río de este mundo actual, Dios no podrá obtener su testimonio en la tierra. Por consiguiente, nunca debemos tener ninguna relación con el río Kebar, con el río de este mundo. Así pues, solo debemos disfrutar cada día del río que fluye de la morada de Dios, para llevar al Dios triuno como vida a todo el pueblo de Dios e incluso a los incrédulos.
Muy cierto. Esto es como un cuadro de la situación en la actualidad. La corriente de este mundo está absolutamente apartada de Dios y está arrastrando al pueblo de Dios y a los incrédulos. Sencillamente, la corriente de este mundo siempre se aparta por completo de Dios. No obstante, fluye otro río desde la morada de Dios, que nos conduce a Dios y a su vida divina, es decir, al centro del deseo de su corazón. Es en este río de la morada de Dios que debemos permanecer para siempre, ¿verdad?
Claro que sí. Aunque Ezequiel estaba en la tierra de cautiverio, a la postre Dios pudo usarlo para sacar a su pueblo de Babilonia y traerlos de regreso a la tierra de Canaán, donde se podría edificar la casa de Dios y donde el fluir del río procedería de la casa de Dios.
Así es, y más adelante veremos que Dios está totalmente sumergido en este río de agua de vida y que el nivel del agua sube gradualmente desde los tobillos hasta la cintura. Esta debe ser nuestra experiencia. Bien, necesitamos avanzar ahora para ver la clase de persona que era Ezequiel. Regresemos a Witness Lee. Adelante.
Then we go on to point three.
Ahora avanzamos al tercer punto.
The man,
el hombre.
The person that sees.
La persona que ve la visión. ¿Qué clase de persona era Ezequiel? Número uno, él era sacerdote. Él era un sacerdote y nosotros también somos sacerdotes. Un sacerdote es una persona que vive en la presencia de Dios, que sirve a Dios, que se mezcla a sí mismo con Dios en la presencia de Dios. Ezequiel era tal persona, un sacerdote. Y número dos, él era el hijo de Buzi. ¿Qué significa Buzi? Saben que Buzi significa desdeñable, despreciado, despreciable. Si ustedes leen el libro, pueden ver a este profeta que era muy menospreciado. Él era un profeta de desprecio. Él fue un profeta despreciado por el pueblo. ¿Y saben ustedes lo que significa la palabra Ezequiel? Significa Dios me fortalece o Dios es mi fuerza. No importa cuánto la gente nos desprecie, nosotros seremos fortalecidos. Despreciados, sí, despreciados por el pueblo, pero fortalecidos por Dios. ¿Saben que la palabra Ezequiel acaba con el prefijo él? ¿Y él significa qué cosa? Significa el Todopoderoso. Sí, yo soy un hijo de Buzi, pero soy Ezequiel.
Estamos hablando acerca de la clase de persona que era Ezequiel. Por ser lo que él era, podía recibir las visiones de parte de Dios. En primer lugar, él era un sacerdote, lo cual significa que estaba íntimamente involucrado con Dios de manera continua, ¿verdad?
Por supuesto que sí. Un sacerdote del Antiguo Testamento era uno con Dios, estaba lleno de Dios, manejaba las cosas de Dios, comía en la presencia de Dios, usaba las vestiduras sacerdotales y vivía en la presencia misma de Dios. Por consiguiente, Ezequiel estaba calificado para recibir visiones de parte de Dios.
Y en cuanto a esto, necesitamos ver que según el Nuevo Testamento, todo el pueblo de Dios ha sido llamado para ser sacerdotes. Esto está en contra de las prácticas y el entendimiento tradicional actual. Todos los creyentes hemos sido calificados en Cristo y lo tenemos como nuestra vestimenta, lo tenemos como nuestra sustancia y como el centro de nuestro vivir. Además, nuestra experiencia nos muestra que podemos vivir en su presencia. ¿No le parece?
Eso es muy cierto. En Apocalipsis 5 se nos dice que Dios nos creó para ser un pueblo de reyes y sacerdotes. Esto significa que cualquier creyente redimido y regenerado genuinamente en Cristo Jesús es un sacerdote, según la revelación divina.
Bien, miremos ahora otro aspecto. En el versículo 3 del capítulo 1 de Ezequiel se identifica a sí mismo como hijo de Buzi. Este nombre significa despreciado. Como siervo de Dios, Ezequiel fue despreciado y rechazado por su pueblo. ¿Qué nos puede usted decir al respecto?
Quizás podríamos pensar que él debe ser honrado y glorificado, porque era quien estaba intentando sacar al pueblo de Dios del cautiverio. Pero la realidad es que probablemente la mayoría de las personas en Babilonia despreciaban a Ezequiel, el hijo de Buzi. No obstante, él hablaba la palabra de Dios para que salieran del cautiverio. Es muy difícil entender que la persona usada por Dios para sacar a su pueblo del cautiverio sea una persona muy despreciada.
Eso es verdad. No obstante, el nombre Ezequiel significa el Todopoderoso es tu fortaleza, lo cual nos muestra el otro aspecto. Aunque estemos en una condición donde somos menospreciados e incluso condenados por otros, Dios será nuestra fortaleza. Bueno, sigamos adelante para considerar las condiciones que fueron necesarias para que Ezequiel viera las visiones. Escogimos un versículo del Nuevo Testamento porque en el siguiente segmento escucharemos acerca del paralelo con Ezequiel. Se trata de Mateo 3, que nos habla del Señor Jesús, quien asimismo cumplió 30 años de edad al entrar en su ministerio. En Mateo 3, 16 y 17 dice, Y Jesús, después que fue bautizado, enseguida subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios descender como paloma y venir sobre él. Y he aquí, hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien tengo complacencia. Pues bien, aquí tenemos un cielo abierto junto con la palabra de Dios. Regresemos a Witness Lee para escuchar la conclusión del mensaje.
Then, the condition to see the vision. Wonderful.
Ahora, las condiciones necesarias para ver las visiones. Esto es maravilloso. Primero que todo, los cielos fueron abiertos. Cada vez que hay ciertas personas en esta tierra, esto es, que son una con Dios, los cielos son abiertos. ¿Saben que la primera vez que la Biblia menciona que los cielos fueron abiertos fue cuando Jacob, quien era un muchacho malcriado y estaba vagando en el camino, escapándose de su hermano, en la noche, él tuvo un sueño? Y en el sueño, él vio los cielos abiertos a él. ¿Y qué significa esto? Esto simplemente significa que Dios iba a ganar a este muchacho malcriado, Jacob. Él iba a establecer una cabeza de playa para Dios en la tierra, y que allí los cielos serían abiertos a esta tierra. ¿Saben ustedes que el Señor Jesús vino, y cuando Él fue bautizado, de repente los cielos se abrieron para declarar que ahora había un hombre en esta tierra que era uno con Dios en los cielos? Ahora bien, en la tierra del cautiverio había un hombre, Ezequiel, que había madurado para ser uno con Dios. Así que en ese tiempo los cielos fueron abiertos a él. ¿Saben que hoy en día el principio es el mismo? Necesitamos que los cielos sean abiertos a nosotros. Pero para esto tenemos que ser Ezequieles. Si somos Ezequieles, tendremos el cielo abierto. Lo que tenemos que pasar a los hijos de Dios debe ser algo como una visión que hemos recibido de los cielos abiertos. Debe ser alguna visión. Oh, los cielos fueron abiertos y las visiones vinieron. Y no solamente eso, la palabra de Dios vino a Ezequiel expresamente. La palabra expresa, no una palabra ordinaria. Oh, los cielos fueron abiertos, las visiones vinieron y la palabra vino. ¿Y qué sigue a esto? Sigue la mano de Dios. Los cielos, las visiones, las palabras y la mano de Dios. Ustedes saben que si lo que ministramos es de Dios, si nosotros ministramos la palabra de Dios, siempre la mano de Dios seguirá lo que dice con su boca. Todo lo que Él dice, Él lo hace. Si ustedes ministran mucho y no pasa nada, ¿qué significa esto? Significa que ustedes solamente tienen espuma, burbujas, pero no tienen la mano que opera, la mano de Dios que sigue con su operación. Oh, hoy en día necesitamos los cielos abiertos. Necesitamos que venga la visión. Necesitamos la palabra que venga expresamente. Oh, y también necesitamos la mano de Dios. Él hará lo que Él habla.
Sin duda, el hermano Lee en ese entonces tenía un hablar muy ejercitado. No es suficiente que hablemos y parloteemos. Si nada sucede con nuestro hablar, es porque la mano de Dios no está operando sobre nosotros. Esto es tremendo, ¿verdad?
Eso es muy cierto, Víctor. En estos aspectos tan cruciales, hay una secuencia muy importante. Si no somos personas maduras que viven la vida de un sacerdote, entonces no podremos hablar por Dios. Ezequiel era una persona muy particular porque era uno con Dios. Entonces los cielos se le abrieron. Luego vio unas visiones de Dios y a partir de eso que vio, comenzó a hablar. Entonces la palabra de Dios vino expresamente a él para que le hablara a sus compañeros de cautiverio. Después, como confirmación a esa palabra, la mano de Dios comenzó a moverse y empezaron a suceder exactamente las cosas que Ezequiel había hablado en sus profecías. Pues bien, aquí vemos la secuencia que ya mencionamos, lo cual nos muestra la clase de persona que era Ezequiel.
Es maravilloso ver que al final de la secuencia, Dios se expresó por medio de su mano sobre Ezequiel. Esto quiere decir que Dios lleva a cabo todo aquello que ha sido profetizado. Si nosotros ministramos la palabra de Dios y nada sucede, eso significa que Dios no está confirmando nada de lo que hemos hablado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros para que seamos las personas apropiadas y para que su mano esté sobre nosotros, a fin de que Dios cumpla su propósito. Esto no es algo insignificante. Se nos terminó el tiempo. Gracias, Sterling, por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Muchas gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Biasi, la de Bill Lawson, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Ahora queremos anunciarles el libro La Economía de Dios por Witness Lee, que no trata con el dinero ni con su mejoramiento económico, sino que trata con Dios, el que quiere impartirse dentro de nosotros y llenarnos con su vida divina, las cosas que le estorban, las cosas que le favorecen. En La Economía de Dios, Witness Lee muestra en forma anatómica las partes internas y escondidas del hombre, como la mente, la emoción, la conciencia, y las disecta para ver su condición y su función. Muchos temas básicos están cubiertos en La Economía de Dios, un libro de enseñanzas bíblicas para crecer en el conocimiento y la experiencia de la vida cristiana. Este libro se titula La Economía de Dios, escrito por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.